las 7 de la mañana a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Ha comenzado la excarcelación masiva de etarras. Ayer la Audiencia Nacional decidió excarcelar a Domingo Troitiño, condenado por el atentado de Hipercor que golpeó Barcelona a finales de los años 80 y que causó más de 20 muertos, 22 en concreto. Hay 8 etarras que van a ser excarcelados, que están siendo ya excarcelados. Estas excarcelaciones se producen después de que la Audiencia Nacional haya decidido aplicar lo que dijo el Supremo sobre la doctrina Parot, lo que dijo el Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, sin esperar al Supremo, que se tenía que reunir el próximo martes, y sin tener en cuenta el criterio del Ministerio Fiscal. Patricia Rossetti.
Por la mínima y sin esperar al Tribunal Supremo, que se reúne el próximo martes, 9 magistrados a 8 y 9 etarras a la calle. El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, rompió el empate al votar el último. Se han aplicado los mismos criterios que en el caso de Inés del Río. Tienen idénticas circunstancias a la etarra excarcelada por orden de Estrasburgo. La mayoría de los magistrados, 9, consideran que los 9 terroristas deben ser puestos en libertad porque ya se licencian definitivamente, incluso aplicando la doctrina Parot desde 2006, tal como pedía la Fiscalía. A partir de esa fecha, según el criterio fiscal, no tiene carácter retroactivo, pero la Sala no ha entrado a valorar jurídicamente esa interpretación. Corresponde al Tribunal Supremo. Entre los 9 terroristas se encuentra el sanguinario Domingo Troitiño, uno de los responsables de la matanza de Hipercor. Con estos 9 son ya 11 los etarras que salen a la calle.
Bueno, pues ya lo han escuchado. En realidad había un empate en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Había un empate, 8 jueces a favor, 8 jueces en contra de excarcelar a los etarras. Tuvo que intervenir Fernando Grande Marlaska para decidir a favor. Las víctimas del terrorismo, las víctimas catalanas del terrorismo, relataban ayer aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, el dolor que le produce esta decisión. José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.
Quisiera que alguien me pudiera explicar estas decisiones así tan de repente y tan de última hora, que lo único que hacen es ahondar más en el sufrimiento de las víctimas.
¿Qué significa esta decisión de la Audiencia Nacional? Primero, como están diciendo las víctimas, dolor para ellas. Han tomado una decisión los jueces sin el mínimo consenso necesario. No se puede tomar una decisión de tanto relieve social, de tanta significación para las víctimas, con un voto de calidad del presidente, como si se lanzara una moneda al aire. Este tipo de decisiones, que tienen tanto impacto social, no se pueden cuajar de esa manera. Hace falta más sosiego. Segundo, parece que hay jueces que tienen mucha prisa en interpretar de cierto modo la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Hay que recordar que la anulación de la doctrina Parot estaba en el proceso de paz de Zapatero. Zapatero le daba a ETA como premio la anulación de la doctrina Parot a cambio de que dejasen de matar. Bueno, pues parece que algo de ese proceso de paz se ha quedado en sede judicial, porque no es necesaria esta decisión que han tomado los jueces de la Audiencia Nacional. Lo que dice Estrasburgo no es necesariamente interpretable de este modo. Estrasburgo se pronunció sobre el caso de Inés del Río, y la aplicación de lo que dijo Estrasburgo podría haber sido objeto de un debate sosegado dentro del mundo judicial. Por lo menos hay varias interpretaciones, según dicen los juristas, de esta cuestión. Y se podía haber esperado, por lo menos, a que el Supremo fuera quien dijese cómo hay que interpretar la sentencia de Estrasburgo. Porque fue el Supremo el que acuñó la doctrina Parot. El PP celebra este fin de semana una reunión interparlamentaria en Córdoba y desde allí el vicesecretario general de Organización de los Populares, Carlos Floriano, lamentaba anoche la decisión de la Audiencia Nacional con estas palabras.
Desde el más absoluto respeto a las decisiones que adoptan los jueces y a la aplicación de las normas que hacen los jueces, todos en el Partido Popular, sentimos en este momento la indignación y la repugnancia que sienten todas las víctimas del terrorismo y todos los ciudadanos de bien de nuestro país.
De terrorismo y de política antiterrorista habló ayer en los micrófonos de esta cadena, de la cadena COPE, José María Aznar. Ya saben que el expresidente del gobierno presentó el jueves el segundo tomo de sus memorias. Aznar es bastante crítico con la política económica, sí, de Rajoy, pero eso es lo que se refiere a impuestos. Pero es más crítico aún con la política antiterrorista y con la política que se está siguiendo en Cataluña. A Aznar, y lo dejó claro ayer, le parece que ha habido un cambio de rumbo. Ricardo Rodríguez.
José María Aznar se erigió en la mañana de la COPE en el altavoz de los millones de votantes del Partido Popular inquietos, según él, con las políticas de Mariano Rajoy. El expresidente apuntó incluso a un seguidismo de su sucesor con la hoja de ruta de José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista.
Los hechos indican que existe un mantenimiento de una situación que, en mi opinión, no produce unas consecuencias deseables.
¿No le gusta?
No me gusta.
Y Aznar lamentó sus consecuencias.
¿Por qué Ortega Lara está fuera del PP y Bolinaga está en la calle? ¿Por qué ahora tenemos que vivir una sensación en virtud del cual lo que hemos ganado da la sensación que se pierde?
Lo tuvo igual de claro sobre cómo actuar ante el órdago separatista catalán.
Hay que afrontarlo, hay que contenerlo y hay que ganarlo. Yendo a la primera legislatura que yo presidí, tuvimos un desafío en el País Vasco. Ahí se sabe perfectamente cómo se actuó y cómo se hizo.
José María Aznar también reclamó posiciones claras en otros ámbitos como el económico para evitar más confusiones.
Y además a José María Aznar le preguntó Ernesto Sáenz de Buruaga que qué le parecía que no hubiese ningún ministro en la presentación de sus memorias. Y Aznar respondió que si eso era un mensaje señalando que había una ruptura entre el actual gobierno y su persona, que él tomaba nota. Inmediatamente después de la entrevista que tuvo lugar en esta cadena, se celebró la reunión del Consejo de Ministros y en la rueda de prensa se le preguntó por lo que había dicho Aznar a Soraya Sáenz de Santa María. Soraya Sáenz de Santa María afirmó que no hay ruptura y expresó su respeto por Aznar y por los otros expresidentes.
Soraya Sáenz de Santa María achacó a problemas de agenda el ostracismo al que fue sometido José María Aznar por parte del gobierno y negó una ruptura. Es más, la vicepresidenta dijo respetar y mucho sus opiniones.
Que no hay ninguna ruptura. Este gobierno respeta y mucho a todos los presidentes del gobierno y muy especialmente al presidente Aznar.
Una y otra vez buscó rebajar la tensión con el expresidente.
Muchos de los que trabajaron en su equipo están en el equipo de este gobierno.
Eludió el choque con Aznar, pero contestó la crítica más dura que dejó a su paso por la mañana de la COPE. Sáenz de Santa María defendió un único fin en la política antiterrorista del Ejecutivo.
Y negocian y negociará con ETA, y para nosotros los terroristas solo tienen un fin, que es disolverse incondicionalmente.
La número dos excusó su ausencia en la puesta de largo de las memorias del expresidente por tener que encargarse de cerrar los contenidos de la cita semanal del gabinete y, dada la circunstancia, envió en representación al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Atención, porque Soraya Sáenz de Santa María dijo que tiene respeto por Aznar y que tiene respeto por todos los otros presidentes. Parece que Soraya Sáenz de Santa María estaba metiendo en el mismo saco a Aznar, Zapatero y a Felipe González. No sabemos si esto era también otra carga de profundidad por parte de Moncloa. También hablaron ayer en Córdoba, donde se está celebrando esa conferencia interparlamentaria del Partido Popular, de este asunto. Allí está María Daván.
El eco de las palabras de Aznar llegaba hasta Córdoba. Los dirigentes del PP justificaban su ausencia en la presentación del libro de memorias del expresidente. María Dolores de Cospedal apuntaba en su discurso que el partido es el que era, un partido que defiende la cohesión de España, que mira al futuro y que hace reformas.
Y por eso no somos un partido de sectarismos, ni de divisiones, ni de separaciones. Somos un partido que quiere incluir a todo el mundo en este gran proyecto nacional, que es España. Y por eso hablamos de cohesión, porque nuestro partido no deja a nadie atrás. Nuestro partido piensa en todos.
Por si había dudas de qué opinan en el PP de su actual presidente, el portavoz del Senado lo dejaba claro. Es el gran líder de Europa, decía José Manuel Barreiro. Por eso, un presidente autonómico preguntado por Aznar respondía: a mí a quien me gusta oír es a Mariano Rajoy.
Esto en el Partido Popular tendrían que arreglarlo y arreglarlo pronto, porque no es de recibo que Aznar y Rajoy anden a la gresca. Si algo positivo, hay otra cosa muy negativa, pero si algo positivo tenía la derecha española era que estaba unida. Si ahora esa unidad no se va a mantener, pues van a perder algo importante. Si van a estar a la gresca, pues perderán uno de sus activos, que es presentarse ante los electores con un proyecto común. El Partido Popular recoge voto de gente muy variada, y lo recoge precisamente porque tiene capacidad de reunir, de ayuntar a gente muy diversa. Claro, si eso deja de ser así, tienen un lío. Tiene un lío el Partido Popular y también probablemente tendrá un lío España, como país que quiere soluciones políticas pues lo más articuladas y vertebradas. La división siempre ha sido más propia de la izquierda que la derecha, hasta que llegó, desde la llegada de José María Aznar, en el siglo XIX y en el siglo XX, la derecha española, y hasta que llegó José María Aznar, el Partido Popular o Alianza Popular era una casa de vecinos mal avenida. El problema es que ahora el Partido Popular vuelva a aquel desastre que era Alianza Popular o la derecha. No hay que recordar más que los tiempos de Hernández Mancha y otros tiempos. O sea que deberían de ponerse de acuerdo estos señores para no montar estos espectáculos que están montando. Vamos con la conferencia política del PSOE. El responsable de esta conferencia política, Ramón Jáuregui, ha asegurado que es una conferencia de debate de ideas. Bueno, pues no. En realidad, la conferencia política se celebra con una gran presión, porque hay amplios sectores del partido que cuestionan el liderazgo de Rubalcaba, pero si hasta el jueves pasado Felipe González cuestionó el liderazgo de Rubalcaba. Hay gente que está empujando para que se le ponga cuanto antes fecha a las primarias, y hay gente que se está ya claramente promoviendo como candidato para las próximas elecciones. Ahí está Eduardo Madina, Pachi López, Emiliano García Page, Carmen Chacón y un largo etcétera. Rubalcaba se ha puesto muy nervioso con esta presión que se está produciendo. De hecho, ha asegurado que Carmen Chacón es tonta, que no es lista, en unas declaraciones a Huffington Post. Un hombre tan frío como Rubalcaba debe de estar sufriendo mucha presión para llegar a hacer estas afirmaciones. La presión se ve, por ejemplo, en las declaraciones de Pachi López, que dice que esta conferencia política, que era una conferencia para debatir ideas, debe ser un suresnes. Ya saben que suresnes es ese congreso en el que el PSOE del interior, el PSOE de Felipe González y de los jóvenes sevillanos, se quedó con el poder y echó a los dirigentes del exilio, los viejos dirigentes republicanos. Pues nada más y nada menos que dice Pachi López que estamos ante una situación como esa. Por eso Rubalcaba está tan nervioso. Susana Moneo.
El plato fuerte de esta mañana es sin duda la intervención de Susana Díaz, relaciones frías con Ferraz, que viene dispuesta a hablar de todo, también de liderazgo, pero sobre todo de modelo territorial. La presidenta andaluza, que dirige la federación más poderosa del PSOE, tiene foco fijo en esta conferencia. En dos horas comenzarán a llegar los líderes, algunos de ellos han pedido primarias cuanto antes y cuestionan el liderazgo de Rubalcaba. Ayer Elena Valenciano hablaba de libertad.
Que es un espacio que tiene que ser de libertad, donde no hay absolutamente ninguna cortapisa. Aquí se puede hablar de todo y todos pueden hablar de todo.
Marcaba como objetivo principal, sin embargo, el debate de ideas y también el giro a la izquierda.
Un PSOE más rojo, más morado y más verde.
Y para esa conexión los socialistas anuncian especialmente varias propuestas. Pedir por ley que los ciudadanos en situación de pobreza no se les corte la luz, el gas o el agua, y que no paguen impuestos los parados, pensionistas y trabajadores con hijos con rentas inferiores a 16.000 euros.
Se olviden de tener que pagar Hacienda. Es una propuesta revolucionaria, radical, progresiva, progresista.
Y además también una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Bueno, pues vamos a detenernos un segundo en la ponencia de la conferencia política, que es algo de lo que nadie habla, porque en realidad todo el mundo está hablando de cuándo son las primarias y de quién va a suceder a Rubalcaba. En ese texto de la conferencia política, en la propuesta de contenido, hay cosas interesantes. Por ejemplo, la apertura de las listas electorales. Otra cosa interesante es esto que nos acaba de contar Susana Moneo, es decir, un trato fiscal diferenciado para los que menos tienen. Ya está bien de tener un IRPF que no distingue a los que pues están en una determinada situación familiar, por ejemplo. Pero luego, cuando uno lee con detenimiento la ponencia, se da cuenta que en realidad no hay mucho cambio, que el PSOE sigue atado a sus viejos prejuicios o a sus viejos esquemas ideológicos. Se ve, por ejemplo, en la cuestión del estado del bienestar. Cuando hacen propuestas, fundamentalmente lo que hace ahí el PSOE es echarle la culpa a la derecha de cargarse el estado del bienestar sin reconocer que en realidad el estado del bienestar es insostenible y sin hacer propuestas, sin proponer soluciones para hacer una transición del estado del bienestar a la sociedad del bienestar. La izquierda anglosajona, por ejemplo, la izquierda del Reino Unido, lleva décadas pensando en estas cuestiones. Ahí estaba Tony Blair, por ejemplo, reconociendo que el estado del bienestar es insostenible y que hay que buscar otra fórmula. Pues nada, el PSOE se ancla ahí y no es capaz de mirar y de leer, por ejemplo, que dice también la socialdemocracia alemana. Y luego está el tema de la laicidad. También siguen anclados en el pasado, también siguen anclados en el siglo XIX. Ahora piden que se denuncien los acuerdos Iglesia-Estado. Y cuando hablan de la religión en la vida pública, hablan de España como si fuese la India, ¿no? Donde en realidad todas las religiones tienen que tener el mismo peso. Pero hombre, si sociológicamente es evidente que la gente que reivindica una pertenencia religiosa en España, en su mayoría la reivindica en relación a la Iglesia Católica. Claro que hay que tener un trato adecuado para las minorías, pero no puedes hacer una tabla rasa. Esto no es el Pakistán, esto no es cualquier país asiático, ¿eh? Hay una tradición que habrá que tener en cuenta. Pues nada, el PSOE sigue anclado lo de siempre. 7 y 16, 6 y 16 en las Islas Canarias. Estamos pendientes de lo que sucede en Filipinas, de las consecuencias del paso de un tifón por allí. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Al menos un centenar de personas han fallecido en la isla filipina de Leyte a causa del impacto del tifón Yolanda que azota el centro del archipiélago. Más de un centenar de personas han resultado heridas y cerca de 800.000 han tenido que ser evacuadas de 38 ciudades.
En el transcurso de la interparlamentaria del PP, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el gobierno destinará 5.381 millones de euros para el pago de proveedores de ayuntamientos y comunidades. Cataluña será la que más reciba, con un total de 1.431 millones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha advertido de que todavía no está cerrado un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear y que persisten flecos que quedan por resolver. La reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní continuará hoy en Ginebra.
Fagor Electrodomésticos solicitará la próxima semana el concurso de acreedores sin que haya decidido aún si salvará a Edesa. Aunque según los trabajadores de la factoría de Basauri, el director general de la compañía, Sergio Treviño, les ha comunicado que la planta no es viable.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vinculado el fin de la ayuda financiera a España con la polémica generada después de que los bancos hayan propuesto al exdirector general de regulación del Banco de España, José María Roldán, como presidente de la patronal bancaria.
El Grupo Popular de las Cortes Valencianas ha presentado una proposición de ley para extinguir, disolver y liquidar Radio Televisión Valenciana, con la que se derogará la ley del estatuto de RTVV vigente desde julio de 2012 y se extinguirán los contratos de trabajo de toda la plantilla.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha insistido en que continuará en la búsqueda de la paz, aunque la orden al ejército es que se debe mantener la ofensiva contra los grupos al margen de la ley, así que se mantendrá la actual situación hasta que se firme algún acuerdo.
Y la rama siria de los hermanos musulmanes anunciará este martes la formación de un partido político de mayoría suní. Bajo el nombre de Partido Nacional, Constitución y Libertad, los hermanos musulmanes sirios estarán liderados por Ali Sadredine Bayanouni.
El otoño de 2013 no es otoño de momento, es primavera. No se sabe muy bien qué es el otoño de este año. Juanma Rodríguez, ¿qué vamos a tener en este otoño primavera?
Pues para hoy sábado se prevén intervalos de vientos fuertes en el litoral cantábrico, noreste de Girona, desembocadura del Ebro y Canarias, predominio de cielos nubosos o muy nubosos en el extremo norte peninsular y en Baleares, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas en el noreste de Cataluña, Mallorca y Menorca. Posibles bancos de niebla matinales en el interior de la mitad oeste peninsular y de Cataluña, y temperaturas en general en ligero a moderado descenso en gran parte de la península y en Baleares.
Gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Primero, La noticia.
Pues ya se conoce la sentencia.
En Estrasburgo tumba la doctrina Parot.
Y a continuación, los mejores expertos para explicártelo.
Ha analizado el ámbito estrictamente jurídico.
¿Quién nos puede poner mucha luz sobre todo esto?
José Luis Requero es magistrado de la Audiencia Nacional, señor.
Y analizar sus consecuencias.
A esta tarra pueden seguirla los próximos meses otros 61 terroristas.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
93.480, serie 100.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el próximo lunes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 75 aniversario, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 100 premios más de hasta 100.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es la Liga en directo.
¿Tenemos permiso para empezar?
Es tiempo de juego. Este sábado, desde las 3:30, Real Madrid, Real Sociedad. Y todos los partidos de una jornada que sigue el domingo en COPE. Villarreal Atlético y Betis Barça.
Pa'lante, pero con todo, ¿eh?
Y además te contamos en directo la lucha de Márquez y Lorenzo en Valencia. Solo uno será campeón del mundo de MotoGP. Toda la emoción el domingo desde las 2. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, proclamó ayer el fin del rescate financiero y anunció que el gobierno ha identificado unas 2.700 normas que contienen trabas para la unidad de mercado y que a partir del año que viene el Ejecutivo va a resolver esta situación. Belén Miguel.
El ministro de Economía salía ayer a vendernos las bondades del plan de racionalización normativa, que no es otra cosa que la simplificación de leyes que entorpecen la actividad económica. Luis de Guindos explicaba que se han identificado 6.500 normas con impacto en la unidad de mercado, de las que más de la mitad son especialmente nocivas y se van a derogar si son estatales o modificar si son autonómicas. De Guindos aprovechaba para avanzar que el próximo jueves Bruselas dará por finalizado el rescate del sector financiero español.
La culminación de ese programa es una buena noticia para la economía española. Ha ayudado a bajar todas las tensiones financieras y después ha introducido muchísima transparencia y mejoras importantes en el ámbito del gobierno corporativo. Y por lo tanto, yo creo que es una buena noticia para la economía española, es una buena noticia para Europa y es una buena noticia para la banca española que efectivamente este programa se culmine.
Y en este contexto, enmarcaba la próxima modificación de la ley de incompatibilidades al tiempo que rechazaba que el gobierno esté vetando a José María Roldán, hasta hace nada director de regulación del Banco de España y actual candidato de los grandes bancos para presidir la patronal del sector.
El proyecto de ley con el que se va a cerrar la radio televisión autonómica valenciana ya está en las Cortes de esa comunidad autónoma. Valencia, Vicente Ordaz.
El reloj para llevar a negro la señal de Radio Televisión Valenciana se ha puesto en marcha. Ayer, y pasadas las 2 de la tarde, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes presentaba para su registro la proposición de ley que permitirá el cierre del ente autonómico. Esta ley deberá ser aprobada en pleno ordinario por la Cámara, algo que ocurrirá antes de finalizar el presente mes de noviembre. Con esa ley ya vigente, se puede proceder a la extinción de los contratos y, por tanto, a la liquidación de la sociedad. Mientras tanto, el Consejo también anunciaba que no descarta presentar acciones legales contra la que fuera su directora general, Rosa Vidal, a la que se considera máxima responsable del fallo que provocó la nulidad del expediente de regulación de empleo que obligaba a la readmisión de los más de 1.000 trabajadores que fueron despedidos en este proceso.
Fagor Electrodomésticos va a solicitar la próxima semana el concurso de acreedores. Javier Burguera.
Punto y final. Los 3 millones de euros en avales que iba a aportar la Diputación Foral de Vizcaya no son suficientes. Es el mensaje que ha lanzado el director general de Fagor Electrodomésticos, Sergio Treviño, a los trabajadores de la fábrica de Edesa de Basauri. La empresa Fagor Electrodomésticos presentará previsiblemente la semana que viene el concurso de acreedores que ya habían anunciado, aunque se desconoce el día exacto. Según ha comunicado Treviño, los casi 200 trabajadores de Edesa cobrarán este mes su último sueldo, que será un 40% menor que el percibido en octubre.
La capilla ardiente de la actriz madrileña Amparo Ribelles se abrirá este sábado en el Teatro Alcázar a partir de las 10 de la mañana. Sefi García.
Ella eligió el lugar donde quería ser despedida, el escenario de sus grandes éxitos en el teatro. Hija, nieta, sobrina y tía de grandes actores, Amparo Ribelles fue galardonada con un Goya, la primera mujer en recibirlo, y con el Premio Nacional de Teatro, entre otros. Nunca pensó en otro camino, según reconocía ella misma ante la profesión hace apenas 2 años.
He tenido la suerte de trabajar en lo que quiero, en lo que me gusta, en lo que me divierte, pues tengo que dar gracias.
Gran dama de la escena, nunca perdió su sentido del humor. Así se dirigía a sus compañeros de profesión durante el homenaje que le rindieron en el Instituto Cervantes.
A uno le duele todo, sobre todo cuando has estado trabajando desde los 14, pasando hambre, porque he pasado todo el hambre del mundo y no conseguía adelgazar. Ahora como todo lo que me da la gana y he adelgazado. Debe ser para que se me vaya acostumbrando al esqueleto.
Hoy a las 10 de la mañana se abrirá su capilla ardiente, que estará instalada en el Teatro Alcázar.
Tenemos por delante algo más de una hora de radio todavía. Vamos a intentar en los próximos minutos, además de conocer cuál es la cartelera este fin de semana, vamos a intentar entender por qué ha hecho la Audiencia Nacional lo que ha hecho con la decisión de excarcelar a los etarras. Vamos a pedirle a nuestro analista en temas procesales, Jesús Zarzalejos, el profesor Zarzalejos, que nos dé las claves. Si hay margen o no hay margen para interpretar de otra forma la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Si los jueces, algunos jueces, se están dando demasiada prisa en sacar a los etarras de la cárcel. Porque se está explicando que, bueno, tienen que salir de la cárcel necesariamente porque esa es la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Y a grandes trazos, es cierto. Pero el asunto tiene matizaciones. A ver qué nos dice. Luego, a partir de las 8, tendremos a Emiliano García Page, alcalde de Toledo, líder de los socialistas de Castilla-La Mancha. Vamos a ver qué nos cuenta sobre lo que realmente se está cociendo en esta conferencia política, que en realidad el PSOE, conferencia política que en realidad algunos quieren convertir casi en un congreso que decida ya quién va a ser el candidato para las próximas elecciones o las fechas de las primarias, por lo menos. Todo esto en la próxima hora. A partir de ahora hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado. La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, si cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Soñabas con viajar muy lejos y nosotros quisimos hacerlo realidad. Éramos los pioneros, los primeros en descubrir de cada rincón del mundo. Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte, tú. Pero en estos 40 años, solo nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de acompañarte de principio a fin. Ahora Halcón Viajes somos halconviajes.com. .com de compromiso. Con un nuevo impulso nos comprometemos a viajar a tu lado 40 años más. Halconviajes.com. Tu viaje, nuestro compromiso.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo, puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza. Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantamos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe: el ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Un tifón en su paso por Filipinas ha dejado 100 muertos. En Ginebra se negocia un posible acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. El acuerdo parece cercano, pero todavía no se ha cerrado. La Audiencia Nacional ha decidido excarcelar a 9 etarras, entre los que está Troitiño, responsable de la matanza de Hipercor a finales de los años 80, una matanza que dejó 22 muertos. José María Aznar, desde los micrófonos de la cadena COPE, ha criticado la política antiterrorista del gobierno de Mariano Rajoy. Dice que se ha producido un cambio. Hoy, día crucial en la conferencia política del Partido Socialista. Un grupo de líderes del PSOE cuestiona el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba y pide que se fije cuanto antes fecha para las elecciones primarias. Enseguida nos vamos al cine.
La encuesta del CIS demuestra que lo que más preocupa a los españoles sigue siendo el paro. En fin de semana te damos ofertas de empleo y también la última hora de la conferencia política del PSOE en directo.
Escucha a Cristina López Slichting en el fin de semana de COPE.
El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
A diario, más de 19.000 sacerdotes atienden no solo a los católicos, sino a todos aquellos que solicitan su atención, tanto en el ámbito rural como en las ciudades. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Programa por tantos.
Y mientras pasean por la Catedral de Burgos, no se pierdan la vista de Castle Hill, un emblema de la ciudad de Edimburgo.
No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tiempo para el cine. Aquí está Jerónimo José Martín. ¿Cómo estás, don Jerónimo?
Pues cómo voy a estar agotado. No, si ha habido 13 o 15.
He visto más películas que un acomodador.
13 o 15 dependiendo de las fuentes. O sea, nosotros tenemos 13 para empezar y bueno, y haremos lo que podamos. Muchos estrenos, pero bueno, en general el nivel. Yo creo que de cara a los Goya están estrenando muchas películas de estas menores españolas para que cumplan los requisitos. Y como ahora hay salas alternativas en Madrid y en Barcelona y en otros sitios, pues
duran poco, ¿no?
Duran poco, pero bueno, las estrenan por lo menos, ¿no?
Jerónimo nos va a recomendar una película un poco arriesgada. Él es el que se arriesga, que es el crítico. Nosotros decidiremos si vamos o no. El juego de Ender. Digo arriesgada porque el argumento habla de una raza alienígena que atraca la Tierra. Claro, ahora nos explicará Jerónimo por qué recomienda esta película con este argumento cuando esta película la hemos visto ya unas cuantas veces. ¿Suena así?
Si no actuamos ya, la Tierra será aniquilada.
¿Qué quedará de Ender cuando acabe esto?
Haré lo imposible. ¿Sabes que esta frase de si no actuamos ya, la Tierra será aniquilada es prácticamente un estribillo?
Sí, es como decirle a alguien, no te preocupes, todo va a salir bien. Exacto. Pero a partir de ese momento empiezan a pasar cosas, ¿no?
Exacto. Dice, pero que hemos visto esta pelilla de
no te creas
invasores por todos lados.
Es que la ventaja que tiene esta película es que los protagonistas son niños. Y los dilemas dramáticos y morales de los personajes protagonistas son dilemas de chaval. Porque se basa en una novela juvenil, El juego de Ender, que es el inicio de una saga literaria de gran éxito de Orson Scott Card. Y entonces el tema es que después de esa invasión en el que mueren cientos de millones de seres humanos, se consigue rechazar gracias al heroísmo de un legendario comandante en jefe. estudian los ejércitos internacionales la situación y se dan cuenta que los mejores combatientes para esos alienígenas son los niños. Entonces van buscando por todo el mundo y seleccionando chavales que cumplan los requisitos básicos.
O sea, todo, ¿eh?
Virtudes, inteligencia,
invasión, niño soldado.
Pero es muy interesante porque... Claro, la instrucción que hay con Harrison Ford y nada menos que Ben Kingsley entrenando a estos chavales que están protagonizados por alguno de los mejores actores juveniles actores. Casi todos ellos tienen candidatura al Oscar, en concreto Asa Butterfly, que es el protagonista, lo hace muy bien. Y claro, son dilemas morales que acaban siendo de un tono, digamos, militarista de formación en academia, a un tono de antibelicismo que tiene mucho que ver con la política internacional de Estados Unidos y en general de los países occidentales en cuanto a que no se agotan nunca las fórmulas de paz antes de lanzar una guerra que puede convertirse en un genocidio. Es muy interesante en el sentido de la película.
Bueno, reparto,
está muy bien llevada, la ha dirigido muy bien Gavin Hood, que es un director y actor sudafricano que hizo Toxi, con lo cual es una gran película, me ha gustado mucho, o sea, de ritmo, de tono, de hondura dramática, digamos, en los personajes respecto a las relaciones en los chavales, que quizá es probable que en el libro estén mejor analizadas y aquí se quedan un poquito cortas quizá, pero la peli es muy buena y para todos los públicos, porque además los efectos visuales estereoscópicos, sobre todo de ingravidez, igual que Gravity, son muy buenos, y yo creo que tiene capacidad de tener un éxito grande. De hecho, lo está teniendo en Estados Unidos, ha tenido una entrada su primera semana y en taquilla muy buena, o sea que recomendable totalmente.
Y la segunda recomendación es nada más y nada menos, se ha arriesgado mucho Jerónimo este sábado,
es que hay que descubrir cosas nuevas,
una película coreana, surcoreana, porque en el norte no hacen cine, en el norte solo reprimen a la gente, que eso era de este modo.
Tráfico de armas, espionaje, asesinato y deserción.
No tengo datos sobre él. Tampoco tienen nada la CIA, el MI6 ni el Mossad.
Sospechan que hay un topo en la oficina.
Este es un thriller internacional, ¿o qué?
Sí, totalmente al estilo El caso Urne. De hecho, lo han definido así muchos críticos, pero es que esta película, solo ella, ahí en Corea, ha suscitado el interés de 7 millones de espectadores, recaudando 50 millones de dólares. Es buenísima.
Es mucho mercado, Corea.
Pero buenísima. Tiene una pega, y es que no distinguen muy bien a los personajes, ¿no?
Pero esto no se puede decir, Jerónimo.
No, pero es así, o sea, te cuesta.
Eso es porque tú no conoces a Corea.
Claro, no, además sé yo que las principales, digo, que la raza con menos diferencia somos los blancos, o sea que, en fin.
Esto que acaba de decir no es verdad. Yo un día contaré aquí
la experiencia
que tengo con algunos amigos coreanos. Sí. La distinción es clarísima.
Sí. Bueno, el caso es que son norcoreanos, surcoreanos, agentes del Mossad, de la CIA, todos reunidos en Berlín en la típica historia que acaba afectando a un patriota norcoreano que trabaja con su mujer, que es amenazada por un sicario de uno de los gerifaltes de Corea del Norte, y mientras tanto un surcoreano intenta aclararse qué pasa. Hay unas persecuciones, unas peleas,
hombre, qué bueno,
sensacionales, pero buenísimas, o sea, antológicas realmente, ¿no? Largas, muy bien coreografiadas, violentas, como suelen ser. No se pasa en el humor, porque tienen un humor muy peculiar los coreanos en su cine, que a veces te saca un poco del tono, y aquí no. Y luego tiene todo un fondo dramático, sobre todo en las relaciones de este tipo con su mujer, con los gerifaltes, la decepción que tiene ante ciertas maneras de los nuevos directivos comunistas de Corea del Norte, muy interesante. A mí me ha parecido buenísima, vamos, súper entretenida.
Segunda recomendación.
Un 7.5, le damos 4 estrellas como a la otra, vamos.
Sí, son las dos pelis de la semana, porque luego tenemos una comedia, ¿no? Un cerdo
en Gaza. Sí, esta es más peleona, Un cerdo en Gaza.
Me han dicho que los judíos crían cerdos.
Pero yo pensaba
que los cerdos también estaban prohibidos para los hombres.
En ese sentido, los judíos son muy listos.
¡Ese cerdo es una amenaza para nuestro país!
Los cerdos prohibidos, comer cerdos está prohibido para judíos y para musulmanes.
Claro, pero como se ve en la película, los judíos emplean a los cerdos para determinadas cosas, que no lo voy a decir para qué es, porque es esencial en la película. Es la historia de un pobre pescador de Gaza, palestino, que está paupérrimo en su casa. Además, le han instalado dos soldados israelíes ahí en la azotea y está agobiado. Su mujer, además, no hace más que meterse con él, porque pesca siempre unas cositas pequeñas, hasta que un día pesca un cerdo vivo, que además es coreano, un cerdo pequeñito.
Pesca un cerdo vivo
en el mar de Gaza, que se ha visto caer de un carguero, y entonces lo pilla ahí. Entonces, claro, él, como buen musulmán, quiere deshacerse de él, hasta que dice, un momento, que a lo mejor, sobre todo cuando se entera que los judíos le sacan partido. Entonces, en secreto todo, pues contacta con una veterinaria de un asentamiento cercano.
La carita que se le está poniendo a Jerónimo,
es que tiene gracia porque,
el argumento,
por ejemplo,
cuando, ya denota,
es que, por ejemplo, los judíos le ponen unos patucos a los cerdos.
¿Unos patucos?
Sí, para que no, como son impuros, para que no, en el suelo israelí no lo vuelvan impuro. Entonces los manejan con los manejan con
no
guantes y
contaminen
tal.
El
Entonces
cielo.
Está bien porque en el fondo es una llamada a la paz, a una como muestra cómo el odio ancestral no lleva a nada y la violencia terrorista tampoco. Claro, lo hace con un tono que es de farsa, que yo supongo que a muchos palestinos y judíos no les sentará demasiado bien.
Pero
a lo
tú
mejor.
Te has reído como un loco.
Sí, y además el actor, que es un israelí de origen iraquí, buenísimo, llamado ¿sí? Sassoon Gabay, que ya le vimos en La Banda nos visita, otra comedia también sobre el conflicto palestino-israelí, enormemente amable. A mí me parece que es una película amable, inocente, original, imaginativa, y que te lo pasas muy bien. Lo que pasa es que claro, el tema es delicado, ¿no?
Ya, supongo que...
Yo me imagino, si aquí tiene una película con el terrorismo y tal, pues ya, sí, yo entiendo sí. que es un tema delicado. Yeah. Pero a mí la verdad es que me ha parecido muy interesante, y sobre todo el fondo, pacifista y humano, yeah. y de cercanía.
Y la banda sonora es esta que suena.
Sí, que suena muy bien.
Una banda sonora muy cordial.
Sí, muy bonito, muy, ya lo ves aquí.
Vamos con los estrenos españoles.
Sí, con los estrenos españoles. Séptimo, el primero.
Perdón, soy el vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y...
Ricardo Darín, que no para.
Y Belén Rueda.
Que no para, Dios.
Están en proceso de divorcio sus personajes. Es una coproducción argentino-española, aunque la ha dirigido un español, Pachi Amezcua, Navarro, si no me equivoco, su segunda película. Y es una película muy interesante. Está en la línea de Gran Piano. Es una película modesta pero muy bien hecha, al estilo Hitchcock, con escenario casi único, que es un edificio en el que el padre baja por el ascensor, los niños por las escaleras, y cuando llega abajo no están los niños y no está en ningún sitio del edificio. O sea, es una angustia total, que ha pasado, que no ha pasado.
Ah, he visto hasta, el tráiler.
Hasta sí. que le llaman por teléfono y le dicen que están secuestrados, pero claro, por todos los datos no han salido del edificio. Entonces es todo muy inquietante, entra un policía, el portero, todos son sospechosos, un poco en plan Agatha Christie.
Pero la
mujer.
La intriga se mantiene bien.
Sí, se mantiene. A veces es un poquito, o sea, le falta un pelín de continuidad, hay algunas pistas falsas un poquito fuertes, yeah. pero es original, porque en el fondo hay todo un conflicto dramático yeah. que está muy bien definido.
Y ellos no. y luego se es que reencuentran.
Tienes a Ricardo Darín, que te sostiene lo que haga falta. Sí. Belén Rueda está en un personaje mucho más frío y más enigmático, que lo hace muy bien, pero Ricardo Darín está sobrio, además aguanta una cantidad de primeros planos. Le hemos entrevistado esta semana aquí, que está en Madrid, y a Belén también. Está bastante bien, es una buena película que yo creo que puede ir en ella. Además tiene una banda sonora, estamos escuchando, del murciano Roque Baños, sensacional, muy interesante. Yeah. Con lo cual, buen cine de género, como se está haciendo últimamente en España, igual que Alfa, que es la otra gran propuesta española de la semana, de Joan Cutrina, que es una buena película policíaca, al estilo de las últimas que ha habido, de Celda 211, Una hora paz para los malvados, El cuerpo. Esta es un poquito más deslavazada, es un documentalista este, pero bueno, se deja ver bastante en el mundo en el submundo de las drogas en Barcelona. Luego también hay más películas españolas, Estocolm, sí. que ha tenido muchos premios, de Rodrigo Sorogoyen, solo dos actores, Javier Pereira y Aura Garrido, pero a mí me parece más un buen ejercicio de estilo, ¿sabes? En plan, un poco Antes del amanecer y toda la saga esta de Richard Lee Laker, mucho diálogo, pero hay un salto muy grande entre una noche en la que se conocen en una discoteca él y ella, que buen rollito y tal, y que acaban acostándose, y luego al día siguiente en el que descubren cómo son, y cómo son muy diferentes, son como dos personajes diferentes, pero interesante, apunta a muy buenas maneras.
Oye, Jerónimo, antes de que acabemos, que se nos termina el tiempo, sí. Cuéntanos algo de ese documental, El efecto K, El montador de Stalin. No,
pues mira,
es una película para
no.
todos los públicos,
hecho,
pero
no es,
me
no...
han dicho que tiene cosas
sí,
interesantes.
No es un documental, es más bien un docudrama, porque ajá, en el fondo es un repaso.
No es un documental.
No, tiene muchos elementos de documental, pero el Ilván, digamos, es la historia falsa de un supuesto amigo de la infancia de Sergei Eisenstein, el famoso director soviético, que según la película acaba siendo espía de Stalin y montador de sus películas. Entonces, le acaban poniendo este director, Valentín Figueres, que es alicantino, que ya había hecho documentales muy valiosos, en los principales acontecimientos históricos del siglo XX, el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Española.
Ajá.
Y entonces es muy original, porque usa material valiosísimo de documental. Perdón. Y luego es enormemente entretenido. Es largo, 2 horas y cuarto, se hace un poquito pesado, pero luego, por ejemplo, el empleo de simbolismos,
sí.
de imágenes rescatadas del olvido, de películas de vídeo, porque supuestamente ellos han rescatado las filmaciones que el propio protagonista hacía a lo largo de su historia. Muy interesante, o sea, que a mí me ha parecido una película muy valiosa.
En cualquier caso es minoritaria.
Es minoritaria, sin duda.
Y las recomendaciones, les recordamos, son El juego de Ender y The Berlin File.
Sí, porque luego ya las películas de terror esta semana, La cabaña en el bosque, más interesante, El último exorcismo, parte 2, poca cosa, y Somos los Miller, que es la comedia potente esta semana, es un petardo, de aquí ya. Te espero, con
entonces,
lo cual, queda dicho.
Dicho queda. Jerónimo José Martín, Te has arriesgado mucho.
Me he arriesgado, pero,
semana que
pero
viene,
triunfaré, ya verás.
Sí, seguro.
Si tuviese,
tú siempre triunfas.
Ya verás también los ecos de los espectadores cuando vean estas maravillosas
tú,
películas.
Siempre triunfas. Jerónimo. Buenos días.
Buenos días.
De lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
ABC te trae una olla freidora San Ignacio con recubrimiento cerámico para que completes tu juego de cocina gratis. El aliado perfecto para ahorrar energía y espacio, ya que hará las veces de olla y de freidora, gracias a su cestilla de inox. Consíguela gratis. Domingo 10, La Cartilla, con ABC y la colaboración de Carrefour.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional, como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, ordenó excarcelar ayer a 9 etarras sin esperar la decisión del Supremo. La decisión se produjo después de un empate entre los 17 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hizo falta el voto de calidad de Fernando Grande Marlaska, que es el presidente, para desempatar. Vamos a ver si entendemos qué ha pasado en la Audiencia Nacional con la ayuda de Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal. Ya saben que es un habitual cada vez que la maraña jurídica se cierne sobre nosotros y no somos capaces de entenderla. Profesor Zarzalejos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Esto de que haya empate o que hubiese empate hasta que Fernando Grande Marlaska lo decidiera, ¿significa que en realidad la cosa podía haber caído de cualquier lado?
Sí, casi es como jugarlo a cara o cruz, ¿no? Pero realmente a mí lo que me preocupa es una fractura de semejante nivel, de semejante envergadura en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es el tribunal especializado en materia antiterrorista y el que ha impuesto todas las condenas que ahora, pues, digamos, se están dilucidando con la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Pero entonces es que hay politización o qué?
No, yo quiero creer que lo que hay es unas diferencias de criterio muy importantes sobre el efecto de real de esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que además es una discrepancia que viene dada por algo que yo creo que habría que poner en el umbral de todo este problema. Es que en España no hay un procedimiento establecido para aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que antes de dar ciertos pasos y antes de decir ciertas cosas, había que haber pensado mucho, había que haber reflexionado mucho y había que haber establecido un protocolo de actuación instado principalmente, entiendo yo, por la Fiscalía, como que es el órgano que puede, digamos, a través de una actuación unitaria implicar a los tribunales afectados por esta situación, que son principalmente la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la Sala de lo Penal. Y desde el primer momento, es decir, desde el mismo día en que se dictó y se notificó esta sentencia, haber establecido un procedimiento de actuación que hubiera dejado única y exclusivamente en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo qué efecto expansivo, restrictivo.
¿Y eso quién tenía que haber establecido ese
principio? Yo creo que eso hubiera sido muy conveniente y muy oportuno que lo hubiera hecho el Ministerio Fiscal. Porque yo creo que, ya más hay una regla.
El Ministerio Fiscal es el gobierno, al final.
Bueno, podemos entender que es el gobierno, pero desde luego a través del Estatuto Orgánico, el Ministerio Fiscal, puede instar o solicitar del Ministerio Público determinadas actuaciones en beneficio del interés general.
Y que se hubiera aclarado, esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo significa que tan pronto como se produzca el recurso, el tribunal competente, en este caso la Audiencia Nacional, tiene que excarcelar o no.
Claro, evidentemente, porque, pero yo creo que cuando las cosas se complican, lo que hay que hacer es un ejercicio de sencillez, que consiste en preguntarse qué tribunal fue el que dictó la sentencia que dio origen a la doctrina Parot, que fue la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ajá. Pues lo lógico es que sea la misma sala del Tribunal Supremo la que decida realmente cuáles son los efectos de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Pero es una cosa muy sencilla. Si fue el Supremo el que dictó esa sentencia en 2006, que sea ahora el Supremo el que determine qué alcance debe tener esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
Eso en cuanto al procedimiento del órgano. Y en cuanto al contenido...
En los dos aspectos.
Pero con esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ¿es posible alguna interpretación que no signifique la excarcelación de los etarras?
Bueno, yo desde mi punto de vista, y creo que lo hemos comentado también en más de una ocasión con usted, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo se limita al recurso de Inés del Río y se limita a condenar o a reprochar una aplicación retroactiva a la previa liquidación de condena que se le había practicado a Inés del Río.
O sea, que podía hacerse una interpretación restrictiva solo para Inés del Río y el resto de los etarras a la sombra.
Y el resto de los etarras, que cada uno impulsara su propio procedimiento de revisión de su sentencia para saber si se le ha aplicado o no se le ha aplicado una restrictivamente o retroactivamente, mejor dicho, la doctrina.
Pero ellos ya han hecho un recurso a la Audiencia Nacional
Lo que sucede es que el Ministerio Fiscal lo que estaba planteando era deje en suspenso la tramitación de ese recurso hasta que el Tribunal Supremo realmente resuelva un criterio sobre la aplicación de esta doctrina. Y creo que eso era lo más prudente. Que era lo
Entonces,
que
había hay jueces que tienen mucha prisa por una interpretación muy amplia.
Bueno, a los hechos hay que remitirse. Quiero decir, esto afortunadamente no exige de mí un juicio de valores, un juicio de intenciones, es una mera constatación. Al día siguiente de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, sin tener la notificación oficial ni la traducción oficial, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se reúne a las 9 de la mañana con un auto, prácticamente casi que era una ley divina, que pone libertad a Inés del Río y además otorga eficacia Urbi et Orbi a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Yo creo que ha habido clara precipitación, sobre todo que en estos casos además no es buena, primero porque en estas cosas jurídicas hay que reposarlas un poco y después hay que evitar crear precedentes a los que se puedan acoger personas que no deberían y sobre todo limitan extraordinariamente el margen de maniobra de los tribunales, porque lógicamente una vez que creas el precedente pues quedas vinculado a él.
Profesor Zarzalejo, ha sido clarísimo como siempre, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 7:51, 6:51 en las Islas Canarias, vamos a repasar la prensa con la ayuda de Gloria López Navas y su mirada inteligente sobre lo que traen los papeles hoy. Cuéntanos, Gloria.
Pues comenzamos, si te parece, con el diario ABC, que dedica su portada casi monográfica a esa excarcelación de más etarras. El titular de esa portada, el fin de la doctrina Parot, libera ahora al asesino de Hipercor. La audiencia se adelanta al Supremo y desoye al fiscal. Los 9 etarras excarcelados ayer suman ya 39 asesinatos. E ilustran este titular y esta noticia con una imagen de archivo de aquel trágico atentado de Hipercor. También en primera página, entrevista con Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana. Otros no cierran la televisión porque reciben más del Estado. Y ya en páginas interiores, el presidente del Gobierno valenciano dice que ningún presidente autonómico le ha reprochado el precedente que ha podido haber sentado al cerrar esa televisión autonómica, que es curioso que ahora muchos de los que gritan a favor del ente público no veían la radio pública o pedían directamente su liquidación. Y dice además que no piensa en el coste electoral de esta medida, porque nunca se cansará de repetir, dice textualmente, que la obligación de un gobierno es garantizar servicios públicos de calidad a los ciudadanos.
En el ABC hoy, una tercera de Germán Ter sobre los 75 años de la noche de los cristales rotos, esa infausta noche en la que comenzó la persecución en la Alemania nazi de los judíos. El recuerdo de todos los que murieron en aquellas horas terribles.
En La Razón, las imágenes que se anteponen es, por un lado, una víctima de ese atentado de Hipercor, Rosa Peláez, que dice que si se encontrara a Troitiño por la calle ni le miraría la cara, y la otra imagen es la del propio Troitiño ayer saliendo de prisión y asegurando este diario que se fue de camping tras matar a 21 personas. El titular que acompaña ambas imágenes, las víctimas ven salir a los verdugos, la audiencia acelera las excarcelaciones y libera a 9 etarras sin esperar la postura del Supremo sobre la doctrina Parot. También en primera página, entrevista con el secretario general de los socialistas artistas madrileños con Tomás Gómez. Es el momento de agradecer a Rubalcaba el trabajo realizado. Asegura además que hay un sentimiento mayoritario entre los varones socialistas sobre la necesidad de resolver la crisis de liderazgo que tiene el partido. En El Mundo, excarcelación apresurada del autor de la masacre de Hipercor. La imagen que acompaña este titular es la de Troitiño saliendo ayer de la cárcel coruñesa de Teixeiro, y asunto propio también en la primera página del Mundo, pacto Susana Díez Rubalcaba para no hablar de primarias, dice este diario, que acuerdan que a cambio la líder andaluza pueda plantear su posición sobre Cataluña en la conferencia del PSOE que se celebra este fin
ya
de semana.
Ya veremos qué pasa en esa conferencia, que es una auténtica olla a presión.
En El País, el titular más destacado, las potencias se reúnen para cerrar el acuerdo nuclear con Irán. Dice además este diario que Teherán pide un alivio a las sanciones bancarias y petroleras. Además, también en esa primera página, el PSOE busca reactivar su voto con un nuevo impulso social. 1 millón de alumnos pierden en un curso las ayudas de libros, y en pequeñito la audiencia libera en bloque a 9 etarras tras el fallo Parot. Ya en páginas interiores, entrevista con la vicesecretaria general del PSOE, con Elena Valenciano, asegura que entendieron bien el mensaje, que nunca se podrá volver a tocar a los más débiles, que el PSOE no estaba tonto cuando eligió a Rubalcaba, porque solo él ha podido hacer posible el giro que necesitaba el partido, y que hay que blindar en la Constitución el estado de bienestar para poder volver así a los orígenes. Y ya en la prensa catalana, La Vanguardia, excarcelado uno de los asesinos de Hipercor. Asegura este diario que Domingo Troitiño ha cumplido 26 años de los 1.118 a los que fue condenado, y que la Fiscalía no se opone a la salida de la cárcel de otros 8 etarras. Cuenta además que el PSOE vira a la izquierda en busca de su credibilidad, que la cercanía de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos irrita a Israel, y la imagen de portada es para la huelga de basuras en Madrid. Dice este diario que el cuarto día de huelga indefinida de los trabajadores de la limpieza de Madrid deja imágenes en las calles de la capital, mientras que Ana Botella insta a las adjudicatarias a resolver el problema.
La foto de portada de La Vanguardia es realmente llamativa, porque muestra una calle llena de basura. En realidad, en Madrid hemos estado sufriendo en los últimos días una especie de boicot, porque la basura esa que está en la calle no es una basura que haya llegado ahí de forma espontánea. O sea, parece que ha habido gente vaciando papeleras y amontonando deliberadamente en ciertas zonas la basura. Esa es la forma de hacer las huelgas, una forma muy poco respetuosa. Es lógico que la gente luche por sus derechos, por su sueldo, que los recortes son una cosa muy dura, pero hombre, utilizar de esa manera la calle y hacer cosas de ese tipo, pues no está nada bien, porque se nota claramente que la basura está acumulada de forma artificial. El periódico que reúne.
Lluvia de inversiones en el sector del automóvil. Dice este diario que la industria del motor empieza a superar la crisis, que las fábricas españolas recibirán 1.500 millones más de los 3.500 ya comprometidos, y que las plantas de SEAT, Volkswagen y Peugeot esperan la producción de nuevos modelos. La imagen es para la Fuente Mágica de Montjuic, que se erige como icono de la ciudad por delante de la Pedrera y Santa María del Mar. Y dos asuntos más: Letarra Troitiño, artificial y Hipercor sale de la cárcel, y la crisis de liderazgo en el PSOE acecha a Rubalcaba.
Gracias, Gloria. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Ron Areuca. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.